Esta mañana tuvimos todo un abanico de posibilidades sonoras, de ritmos y de estilos musicales. Solo nos faltó esa que dice, ¿cómo no te voy a querer? ¿Estás de acuerdo, Tomás? ¿Cómo están de acuerdo? Hasta Fermín, porque él dice que no es rayado, es tigre. Y tigre y puma son casi hermanos. Casi, o sea que, ¿cómo no te voy? No es cierto. ¿Saben una cosa? ¿Saben? Lo estoy diciendo por algo, porque me impresionó muchísimo la entrevista que estos periodistas, de verdad, híjole, cada vez más osados y más atrevidos, le hacen al presidente de los Rayados y al director técnico, y una de las preguntas fue esta: ¿está usted satisfecho con este resultado? Y yo creo que casi le avientan la cámara. Y dijo el presidente de los Rayados, de ninguna manera puedo estar satisfecho, aunque hayan hecho un brillante papel en la liguilla, sin la victoria, sin el éxito, nadie está satisfecho. Me hizo recordar las palabras de un personaje bíblico muy famoso, muy importante, cuya experiencia e investigación concluye en estos términos rayados. Escucha. Aborrecí, por tanto, la vida. Así escribió este personaje. Aborrecí todo mi trabajo. Tú me puedes preguntar, ¿y qué clase de personaje era? Este era un perdedor. Este era un loser. Este era un hombre, a lo mejor, adicto, te por ocho, al que se le negó la posibilidad o el derecho de ser feliz. Yo quiero decirte que él, el rey Salomón, consiguió, logró, caminando en ese camino que el ser humano le ha llamado la carrera hacia el éxito, caminó todo, vivió todo, tuvo todo, y después de haberlo probado todo, llegó a esa conclusión. Aborrecí, por tanto, la vida. Aborrecí todo mi trabajo. Déjame platicarte qué clase de loser era. 40,000 caballos y 12,000 jinetes estaban a su disposición. Ahora que yo vivo en dos ciudades, mi mamá, cuando yo era chiquito, me sacaba a dormir en coche. Y desde entonces, nada más pongo así la cabeza en el carro y no puedo manejar. Y yo he estado gimiendo, no me atrevo a pedirle a Dios un chofer, pero he estado así como, me encantaría tener un chofer. Este cuate tenía 12,000. Y aparte, 40,000 caballos. No había entonces Mercedes-Benz, no había BMWs, no había, para los que manejamos marcas más tranquilas, no había Nissanes, no había Bochos. Pero los caballos y las mulas, sin agraviar a nadie definitivamente, de este lado para acá, no, los caballos eran el medio de transporte, no solamente común, sino el más caro. Eran y él tenía en su flotilla particular 40,000 y 12,000 choferes. Para tratar con todos los asuntos de su reino, él tenía 12 gobernadores. Pero mira cómo los disponía. Un gobernador para cada mes del año. Aquí tenemos un gobernador, ¿verdad? Y nos lo andamos peleando. Y todo alrededor de un gobernador que va a durar no sé cuántos años. Aquí 12, uno para cada mes del año. Ahora, ¿quieres hablar de su provisión diaria? Su provisión diaria para la manutención de toda su gente, su casa, etcétera, eran 10 bueyes gordos diarios, 20 bueyes de pasto, para, tú sabes, que si leche, queso, todo esto, mantequilla, 100 ovejas diarias. Por otra parte, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, dice la Biblia, mayor que la de todos los orientales y la de todos los egipcios. Nunca antes, nunca después hubo un hombre más sabio que Salomón. Ahora, También era alguien inteligente, creativo, investigó acerca de todo lo relacionado con botánica, sabía e hizo tratados con relación a los árboles más grandes del Líbano, pero también con respecto a los musgos que crecen en la pared. Él era un gran músico también, como los que hoy Semillosos nos hicieron favor de acompañarnos de una manera extraordinaria. Él compuso 1,005 obras musicales llamados cantares, 3,000 proverbios. Todos los reyes de la tierra venían a escuchar de su sabiduría. ¿Y sabes qué decía él? Acércate de todo esto, aborrecí por tanto la vida, aborrecí todo mi trabajo. Entonces tú puedes decir, bueno, no tuvo éxito en el amor. Estaba tan ocupado en trabajar que no se dio tiempo para sí mismo. Déjame decirte, la Biblia dice que este hombre, este pequeño angelito, tuvo 700 esposas. Esto está en el primer libro de Reyes. 700 esposas y solo 300 concubinas. Híjole, si yo con una no me la... No, es cierto. No, una bendición, ustedes saben. No es cierto, me están llamando. ¿Gorda? Sí, mi vida. Aquí con mis cuantos. No. Bien, el camino hacia el éxito, él lo caminó, pero ¿sabes qué? En el sentido equivocado, en el sentido en el que la tele, el radio, tus amigos, aún la gente que bien intencionadamente te quiere, pero considera las cosas solamente de aquí, solamente de ahora, en el contexto de la temporalidad, ignorando que hay un Dios, que hay un plan, que somos seres eternos, diariamente caminamos y seguimos. Hoy vamos a hablar acerca del camino hacia el éxito, el camino hacia el, sí, hacia la victoria. Si hay rayados, tome nota, por favor, esta mañana. Gracias. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 10 al 11. Eclesiastés está enclavado ahí en la sección de los libros poéticos en la Biblia. Eclesiastés es un vocablo griego, viene de eclesia, de asamblea, ya que este libro se llama Kohelet, con H y con K, o predicador. Kohelet en el hebreo significa el que reúne a la asamblea, el que habla en la asamblea. En el versículo 1 del mismo capítulo, del capítulo 1, palabras del Kohelet, del predicador, del eclesiastés, del que reúne o del que habla en la asamblea. Fue escrito por Salomón, pero si ustedes se fijan y lo leen, no rubrica, no firma el gran compositor con su nombre, porque Salomón significa hombre de paz. Y él, en esta etapa de su vida, en este peregrinar y caminar en pos del éxito en términos puramente humanos y temporales y materialistas, no consiguió la paz. Y fue suficientemente honesto para no poner palabras de Salomón, porque él, debajo del sol, aquí y ahora, en la temporalidad de la vida, no conoció la paz. Solamente lo rubrica como hijo de David, rey en Jerusalén. Y sabemos por la Biblia que David solamente tuvo un hijo rey, y este es Salomón. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En primer lugar, él se dio a la tarea de aprender. Él era un gran estudioso. Para ser un gran sabio, tienes que ser un gran estudioso y después poner en práctica aquello que has aprendido para llegar a ser sabio. Aquí en el versículo 10 me da la impresión que él se da a la tarea de investigar y aprender en esta triste e infructuosa jornada hacia el éxito en términos puramente humanos, en éxito en términos puramente temporales. Versículo 11 dice, todo lo hizo, está hablando de Dios, ¿verdad? Versículo 10 habla de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Interesante que aquí contrasta el tiempo del ser humano con el tiempo de Dios. En otras palabras, él habla en este capítulo, y lo vamos a ver más detalladamente en un momento más, de aprovechar las oportunidades que presentan nuestro tiempo, nuestras circunstancias, a la luz del tiempo y la oportunidad que Dios presenta en cada circunstancia, aún adversa. En otras palabras, en primer lugar, aprendió de sus fracasos. En segundo lugar, aprovechó las oportunidades. Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo, por lo tanto, cada circunstancia trae una oportunidad nueva y buena a nuestra vida. Y en tercer lugar, aplicó el diseño. Mira ahí en el versículo 11, la segunda parte. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Diseño, Dios, el diseñador, el creador. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí me habla de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y se ha dado a la tarea de realizarlo. En su tiempo, en su plan, en su perspectiva. Así es de que tres pasos en rumbo hacia el éxito verdadero. Aprender de nuestros fracasos, aprovechar cada circunstancia como una oportunidad para Dios. Y en tercer lugar, aplicar el diseño de Dios. Poco se aprende del éxito. Estoy seguro que ahorita los Pumas están pensando nada en jugadas, no están pensando en cómo rematar de cabeza, cómo aprovechar un centro. No están pensando en fútbol, están pensando en cómo disfrutar, cómo manejar el éxito. Y a veces el éxito es el camino más corto al fracaso, porque aprendes poco del éxito. Pero del fracaso, estoy seguro que el Guille Franco no puede entender cómo se le fue ese remate de cabeza. No lo puede entender. Está pasando la video, ¿no? O el DVD o lo que sea. Una y otra vez y dice, pero es que salté, pero es que la cabeza, es que... Hoy están los Rayados, la verdad, en una etapa de preparación y de aprendizaje tremendo. Usando el mismo ejemplo. Ya que, repito, del éxito se aprende poco, pero del fracaso se aprende mucho. Salomón aprendió mucho. Déjenme hablarles un poquito, antes de su aprendizaje, de su jornada, de este camino que él caminó en pos del éxito. ¿Me acompañan? Denle la vuelta a la página en el capítulo 2, comenzando del versículo 3 al 14. Su camino, repito, no el camino de Dios al éxito. Su camino o el camino equivocado hacia el éxito. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es respetar a Dios, considerar a Dios, temer a Dios. Él no lo estaba considerando, por eso pone entre paréntesis, sabiduría, pero hey, con retención de la necedad, esto es mi sabiduría temporal. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo. 29 veces aparece el término debajo del cielo y significa aquí y ahora, en la transitoriedad y temporalidad de la vida. Versículo 4, mira. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Me encanta. Primero hizo la casa más impresionante del mundo. Y dijo, se ve muy pelona. Puso unas plantitas, se fue a Xochimilco. Él va, hizo bosques enteros. Y dijo, ay, qué flojera regarlos. Voy a hacer estanques. Y se puso a hacer estanques donde crecieran los árboles, ¿no? Versículo 7. Y dijo, pero yo regarlos. O sea, obvio que, o sea que no, ¿no? compré siervos y siervas, pues para que regaran. Es interesante que cuando más tienes, más gastas. Y recibes el jornal en sacos rotos. Y aún la prosperidad, dice la Biblia, de los necios, los echa a perder. Para el ser humano, el tiempo de prosperidad es tiempo de felicidad. No estoy tan seguro. Porque a veces esa prosperidad corrompe el corazón de la gente. Entre más tienes, más gastas. Y este cuate, casas, bosques, canales, siervos. Y dice, seguimos leyendo ahí, compré siervos y siervas, versículo 7. Tuve siervos nacidos ya en mi casa, o sea, ya no los tuvo que comprar. Es lo que dice. Sí, o sea, ya tenía su fábrica. Eso está diciendo. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. O sea, era un maestro del contrabando. Mira, no tenía que llegar ni siquiera a Estados Unidos. De Japón se lo traían derechito. Toda la tecnología, todo lo más nuevo. Me hice de cantores. Luis Miguel, Chayanne. Cantoras, la Shakira, la Guzmán. No hay otra Madonna por ahí. De los deleites de los hijos de los hombres. Todo. Y de toda clase de instrumento musical. Tenía lo último en tecnología, aún en instrumentos musicales. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traducen esta palabra, Shida, como harén. Ándale. Tenía un harén y ya les platiqué un poco de su suerte en el amor. Era muy suertudo. Pues sí. Dinero mata carita. Pues así hasta uno, ¿verdad? Versículo 9. Y fue engrandecido y aumentado. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto, conservé conmigo, escucha esto, mi sabiduría, no la de Dios, su sabiduría. Él siguió afanado a encontrar una razón aquí y ahora para ser feliz. Y ya les dije en qué concluyó, aborrecí la vida. Versículo 10. Escucha esto. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón placer alguno. Mira, muchas veces todos nosotros, déjame incluirme para que no te sientas mal. Y déjame incluirte para no sentirme yo mal. Sí. Todos, de alguna manera, hemos pensado, es que hay algo que está faltando. Es que si tuviera, es que si fuese un año más nuevo, y es que si fuera un kilómetro más para allá o un kilómetro más para acá, en su defecto, no importa. Pero si un poquito más, siempre es la medida de nuestra felicidad. Si tuviera un poquito más, si me quisiera un poquito más, ¿verdad? O si estuviera ella o él un poquito más para allá, no, también puede ser, un poquito más. Pero dice que él no negó nada de lo que sus ojos le pidieran. Quiero una cascada, el Niágara, Iguazú. Ahora quiero, se me antoja nieve, ¿no? Y Suiza. Ahora se me antojan unos buenos tacos. El Chaco de las Ranas. Nah, el Gallito, no sé dónde sea, donde les guste. Cualquier cosa que sus ojos quisieran, lo tuvo, o sea, viajó a todas partes. No hubo lugar en la tierra que no conociera, es lo que dice mi Biblia. Todo lo que sus ojos deseaban, lo vio. Todo lo que su corazón codició, lo tuvo. Dice que no aparté de mi corazón placer alguno. Y dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de todo mi afán, de toda mi fatiga, de todo mi fastidio. Versículo 11, si están leyendo conmigo ahí, miren, seguimos en la jornada hacia el fracaso. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. Vanidad significa vapor. No es vanidad como lo entendemos ahora, una persona vanidosa, soberbia, altiva. No, vanidad es como el humo, como el vapor. Tiene dos características. Para él, toda esta vida que él llevó era vanidad, humo representado en dos cosas, transitorio e insatisfactorio. El vapor es incapaz de saciar la sed de nadie, y el vapor tiene una característica, no lo puedes tomar. porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Perdón, ya me salté, ya me fui a otra parte. Y aflicción de espíritu. La versión internacional dice querer atrapar al viento o querer perseguir al viento. Como el perro que trata de morderse la cola. Así él sintió esta jornada hacia el éxito, buscándole razón a la vida en las cosas de aquí, de ahora, temporales, en su perspectiva puramente humana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren que vayamos a su aprendizaje? Esta fue su jornada. Tuvo todo, hizo todo, vio todo, probó todo, consiguió todo. Ahora yo quiero decirte lo que aprendió en esta jornada. Vamos al capítulo 1, versículo 8. Primer aprendizaje de Salomón. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Mira esto. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. Lo primero que él percibió es de que su corazón nunca fue satisfecho, nunca el placer de las mujeres fue suficiente, nunca el dinero fue suficiente, nunca los viajes, su ojo nunca estuvo satisfecho. Ustedes recuerdan estas historias de Jesucristo llegando a Samaria, buscando a una mujer, ya que Jesucristo nos busca y nos anhela. Esta mujer representa a toda la humanidad, insatisfecha, sedienta. Esta mujer va a un pozo, como cada día sacar agua, y Jesucristo se acerca y le dice, dame de beber. Y ustedes conocen la historia. Ella no le da porque él es judío y ella es samaritana. Había una tremenda problema cultural, nacional, etcétera. Pero Jesucristo le dijo, cualquiera que bebiere del agua del pozo va a volver a tener sed. Esta fue la declaración de Jesucristo, misma conclusión a la que Salomón llegó. Mi corazón sigue sediento, le he dado todo lo que pide y sigue sediento. El ser humano en las cosas de este mundo no encuentra satisfacción, pretende buscar en las cosas lo que solo el creador de las cosas y de todo lo que existe nos puede dar, propósito y satisfacción a nuestra vida. Lo segundo que él encontró, versículo 9, ahí mismo, capítulo 1. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. ¿Qué significa esto? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero ¿cómo no? Ahora tú puedes grabar en DVD tus programas de televisión. ¿Esto es nuevo? Sí, pero la problemática que tu programa de televisión manifiesta es la misma. Un gran vacío de propósito y de significado en el ser humano. Tú ves las películas de hoy, de hace 20 y de 30 años, bueno, cada día están peor, ¿verdad? Pero lo que sí es de que no hay nada nuevo. El ser humano sigue en problemas, está muerto. Está enfermo, la humanidad está enferma. Y ante eso, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Otra cosa. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia, miré todas las obras que se hacen aquí y ahora, debajo del sol. Y aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es, ustedes saben, transitoriedad e insatisfacción. Todo fue esto, temporalidad, placer por un ratito, belleza por un ratito. Cambié mi carro, me encanta el rojo, pero después de 2 años de tener el mismo carro, ya no me encanta el rojo. Y lo pulo y lo cuido y lo guardo, pero ya no me encanta el rojo. Y el estéreo pues suena igual que hace 2 años. Pues qué querías, ¿verdad? Pero es insatisfactorio, es transitorio. El placer, el deleite, el goce que las cosas de este mundo nos pueden dar. Ese fue su aprendizaje. Otra cosa más. Creo que es la más importante. Miren el versículo 15 del capítulo 1. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Como si la vida fuese un rompecabezas. Está diciendo, hay una pieza que falta, lo cambio, lo vuelvo a armar y encuentro que no lo puedo armar porque hay una pieza que falta. Así es. La Biblia dice que la piedra que los edificadores hoy en día han desechado, el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre se ha rebelado en contra de su creador. El necio hoy dice en su necedad, no hay Dios. Ahora venimos del chango, es más conveniente, pero más trágico las consecuencias que sufrimos al creer que venimos del chango. Lo primero es que nos portamos, bueno, se portan como changos, ¿verdad? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la pieza que falta? Cristo es la piedra angular, esta piedra que sostiene el arco, que es la más importante, la que va en el centro. Si la quitas, todo el arco se viene a tierra. Cristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Hay algo que está faltando, búscale. Como decía un amigo que vendía camionetas robadas. Oye, pero un día te van a cachar. Dijo, no dan, búscale, no dan. Yo decía, órale, que le busquen en los papeles. No van a dar jamás, órale. Pues búscale en este mundo. Jamás vas a dar fuera de Cristo. La Biblia dice esto. Para los que no toman en cuenta a Dios no hay paz. No hay paz para la gente que no toma en cuenta a Dios. Pero por otra parte, la Biblia dice que el justo, el que tiene una relación con Dios y su sabiduría está fincada en un principio, el respeto a Dios, la Biblia dice que ellos viven como un león, confiados, confiados como un león. Vimos su aprendizaje. Vamos al capítulo 3, ¿sí? Ahí en sus Biblias. Vamos a ver el segundo punto. Aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. Una vez que has aprendido del fracaso, estás listo para convertir el fracaso en una oportunidad. Mira el capítulo 3. Te lo voy a leer del versículo 1 a ver dónde llegamos. Si lo puedes seguir conmigo, te lo agradezco mucho. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y de perder. De guardar y de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en el que se afana? ¿Sabes lo que está diciendo aquí Salomón? La vida es totalmente predecible. Si tú te casas en Cristo, puedes tener muchos años de felicidad, pero va a llegar un día en que te vas a dar cuenta que una mujer o un hombre no es aquello que tú necesitas para ser feliz. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Es predecible. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Es que el tiempo del nacimiento, pues ¿sabes qué? Él dice en su investigación, en el capítulo 7, en el versículo, mira qué interesante. 1, mejor es la buena fama que el ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, si piensas que tener el mejor carro del mundo es mejor el día que te lo roban porque se te cae el idolito. O sea, dice, mira, algún día te vas a decepcionar, mejor que te lo roben. Es lo que está diciendo. O sea, la vida en sí no puede presentar alternativas para ti. Porque tú eres un ser eterno, y eso lo vamos a ver en el punto 3. Lo estoy descubriendo, error, pero no importa, luego les platico. El asunto es este. ¿Cómo aprovechar cada circunstancia de la vida en una oportunidad para Dios? Te voy a hablar de un cuate que veía la vida al revés, o mejor dicho, como debe de verse, al derecho, porque el mundo está al revés. Hoy el que más tiene más vale, el que se junta con el famoso es el que más es, el pez más grande se come el chico. Pero esta persona veía las cosas como Dios las ve. Se llama el apóstol Pablo. En Filipenses 4, él dijo una vez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. He aprendido a vivir sin nada y he aprendido a vivir con todo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad que hay mucha gente que piensa que tener dinero no se aprende? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que cuando no tenía dinero, él dependía de Dios y vio en cada momento de su vida su mano fiel y poderosa. Pero cuando tuvo dinero, lo usó para glorificar a Dios, lo usó para compartir con el que padece necesidad. No hizo del dinero un Dios, sino solo un medio, porque el dinero, cuando es la prioridad de nuestra vida, la Biblia le llama idolatría y Dios aborrece la idolatría. La Biblia dice que el avaro, el que tiene y quiere más, es un idólatra. Y puede decirse cristiano e ir a una iglesia, pero es un idólatra. Y ¿sabes qué es lo peor? No encuentra razón en su vida. En otras palabras, estamos diciendo, aprovecha las oportunidades. Si tienes dinero y si te va bien, aprovecha ese momento para darle gloria a Dios en tu vida. Y si no tienes, aprovecha ese momento para confiar en Dios. Mira lo que dice ahí el capítulo 3, versículo 11, la base de nuestro mensaje. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Es hermoso tener una enfermedad? No. ¿Es hermoso sufrir una pérdida? No. Pero Dios tiene el poder para convertir una pérdida y una tragedia en algo hermoso, cuando confiamos y dependemos de Él. Yo te podría hablar de algunas tragedias. Yo tengo 5 hijos hoy, conoces algunos de ellos, y no precisamente por bien comportados. Ustedes saben, hijo de pastor, lo peor. Pero yo tuve, la primera fue niña y se llamó Noemí y pesó más que todos mis hijos. Esta niña nació en un parto óbito, ya el producto muerto a las 38 semanas. Mi esposo y yo teníamos un año y cachito de casados, una gran ilusión. Yo cada día después del mes tercero que se movía la nena, le hablaba, le cantaba, le leía la Biblia. El día de su cumpleaños, Gaby me dijo, llévame al doctor. Siento desde hace unos días que no se mueve la nena. Dije, ay gorda, qué pesimista eres. La llevé, entró un doctor, le puso gel, ultrasonido, otro y otro. Al final entra el dueño del hospital y nos dice que no hay remedio. Nos mandó con la bebé en la panza de Gaby por una semana a fin de no ser más traumático con una cirugía, ya que no había dilatación, ¿verdad?, en el útero de Gaby, etcétera, etcétera. Y nos pusimos a llorar nuestra desgracia una semana. Pero ¿sabes qué? Teníamos dos opciones: llorar nuestra pérdida o confiar en Dios y entender que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. Todo les ayuda bien. Todo, 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 todo. Como al apóstol Pablo. Todo les ayuda bien. ¿Y sabes qué? Tengo muchos errores. Pero Dios me ha... Esa semana de crisis, creo yo que fue una semana en la que Dios unió el corazón de mi esposa y mi corazón en un proyecto y en un plan compartido. No era tener bebés, no era ser una familia, era seguir a Jesucristo. Y esa ha sido la mejor y única decisión de calidad que yo he hecho en mi vida, confiar en Jesucristo. ¿Y sabes una cosa? Dios tuvo la oportunidad en mi necesidad de convertir una desgracia en una tragedia. Mi mamá está aquí presente. Nuestro papá, ustedes conocen el libro de mi hermano Beto, que es la historia de nuestra vida, como la desgracia familiar cuando un papá se va de casa fue la oportunidad de Dios para derramar su amor, saciarnos de propósito, de bendición, y en medio de muchas carencias levantar a una mujer, mi mamá, que terminó por sacarnos adelante con un oficio, pero sobre todo con una esperanza. Dios transformando una tragedia en una oportunidad. Ah, es que tú no me entiendes. Es que tú tienes Gaby, te quiere mucho, yo estoy sola. Así piensan los tontos. Así piensan los necios. ¿Crees que no hemos sufrido? Todos hemos sufrido. Cristo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Es parte de la vida. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de destruir, tiempo de curar, tiempo, etcétera. ¿No es predecible la vida? Todos sufrimos, unos más, otros menos, pero solo Cristo. Por eso digo, aún la Biblia dice que la prosperidad de los necios los echa a perder. aquellos que se jactan de tenerlo todo y ser los más guapos y más ricos, terminan en la miseria moral y espiritual más terrible. Así es. Por tanto, número uno, aprende de tus fracasos. Pero número dos, hoy, aprovecha tu crisis y tu necesidad como una oportunidad. ¿Cómo? Pon tu vida en manos de Jesucristo. Pon tu necesidad. Él tiene cuidado de ti. Vengan a mí. Solo Dios puede decirlo. Jesucristo lo dice. Todos los que están trabajados y cansados, cansados de la vida, cansados de no encontrar una razón para vivir, yo les haré descansar. Número tres, aplica el diseño. Hay un diseño. Estamos en nuestro texto, Eclesiastés 3, versículo 11, al final. ¿Qué es lo que dice el diseño? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y mira esto, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de ellos. ¿Qué te parece esto? Dice Salomón en su carrera, probé todo, mis ojos, mi corazón, mi carne me pidieron, los apapaché. Bien, encontré algunas cosas, pero encontré una cosa, que hay una pieza que está faltando al ser humano. Y aquí en el capítulo 3 lo dice la Biblia. Es que el ser humano trabaja a 240 voltios y el mundo solamente te ofrece 120 voltios. Son incompatibles. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que tú eres un ser eterno y que tu alma no va a poder encontrar paz hasta que no sea saciada con esta obra maravillosa de gracia y misericordia que Dios, a la luz de su amor y misericordia, pero de la eternidad a la que Él te hizo vivir, a la que Él te llamó, puede darte. Por tanto, las cosas temporales de este mundo no te pueden saciar. Salomón dice muchas cosas, le recomiendo mucho este libro. Una de las cosas que dice es, el hombre es incongruente, atesora, amontona. ¿Y sabes quién disfruta? El criado, que ni cristiano era. Sí, dice, no es incongruente. Y el cuate tenía lana, ¿eh? Dice, es incongruente. Aparte, desnudo venimos y desnudo vamos a ir. No nos vamos a poder llevar nada. ¿Qué ganamos con todo aquello que nos afanamos? Así que, ¿cuál es el diseño? Eres una persona eterna. Decía un hombre llamado Blas Pascal. Pascal, efectivamente, este hombre de ciencia, creyente en Jesucristo. El hombre, el corazón del ser humano tiene un hueco. Salomón le llamaba una pieza que falta. Pascal decía, tiene un hueco. Y este hueco no puede ser llenado sino solo con la presencia de Dios. Tiene un hueco en forma de Dios. Solo puede ser llenado con Dios. Eres un ser eterno. Lo segundo, ¿qué dice Eclesiastés acerca del diseño? Estamos ahí en nuestro texto, capítulo 3, versículo 11, la última parte. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Qué ha hecho quién? Dios. El hombre intenta todo para ser feliz, aún la religión, las obras del hombre para acercarse a Dios. Pero la Biblia no me habla de religión, la Biblia me habla de salvación. La obra de Dios para reconciliar consigo a la humanidad. Y que la humanidad encuentre la paz que Dios da, no como el mundo la da. Y ese es el diseño. Puso eternidad en nuestro corazón. Y lo segundo, el hombre no ha alcanzado a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea que no está, la Biblia no habla de un ciclo, ¿verdad? Donde primero eres rana, luego sapo, luego perro. Ya ibas a ser humano, pero pues te portaste mal, te regresas a, no sé, ¿no? A gato, ¿no? Y ya, lo máximo, puma. ¡Ah! Es cierto. Ya luego, no. Nada que ver. Es que estaba ahí, ya era nomás para meterle así. Ok. Bien. Desde el principio hasta el fin, el hombre no entiende todavía. No alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio al fin. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Que en ese diseño hay un principio. ¿Y hay un qué? Final, claro, claro. Hay un origen y un destino. Hay un origen, venimos de Dios, vamos a Dios. Cristo es el principio, el fin, el alfa y el omega. El origen, el destino. El universo entero se acerca al día en el que Dios, a través de Cristo, traiga orden y establezca unidad en el universo. Y para eso Dios ha dispuesto una obra sencilla, pero poderosa. ¿Sabes cómo se llama? Evangelio. El Evangelio es la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es esa obra? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a los seres humanos, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. ¿No te parece un Dios hermoso? ¿No te parece un Dios lleno de misericordia y de amor? Pero es que hoy estoy frustrado con mi problema familiar, con mi problema emocional, con mi problema económico. Es importante, yo no puedo tener ni el corazón ni la estupidez para ignorarlo, para ofenderlo, para minimizarlo. Pero déjame decirte que tienes un problema más grande, si no es que no lo has visto. Si no has encontrado esta pieza que falta, que se llama Dios, tienes un problema más grande. Porque hay un día en el que cada ser humano va a dar cuentas. No de lo que hizo, porque todos lo hemos hecho mal. De lo que hicimos con Jesucristo. La Biblia dice, este es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el veredicto de Dios. ¿Qué hemos hecho con Jesucristo? Una religión, bonitas rolas. No, lo que Dios quiere es que creamos en esa obra que Dios ha hecho en Cristo y pongamos nuestra fe y nuestra confianza. Que lo hagamos la roca en la cual fundamentemos nuestra vida. Que lo aceptemos como la pieza que está faltando en nuestro corazón. Déjame repetirte rápidamente el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Jesucristo es Dios. Jesucristo se hizo carne. Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años. Partió la historia en dos. Porque murió de acuerdo a lo que estaban cientos y cientos y cientos de años escritos antes acerca de él, que él habría de morir de acuerdo a la Biblia. Pero no habría de morir como criminal, no habría de morir por una causa noble. Murió por tus pecados, por mis pecados. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y el ser humano, todos hemos muerto porque todos hemos pecado. Todos, no hay buenos y malos. En la Biblia no habla de buenos y malos. Habla de aquellos que han recibido la justicia y el perdón y la esperanza en Jesucristo, y aquellos orgullosos que la siguen rechazando. Y al final, el juicio final se va a tratar de esto. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Como aquel amigo que estaba metido en una bronca gigante. Era culpable, pero tenía un amigo que era abogado. Él tenía una oportunidad para que su amigo lo defendiera. El abogado, su amigo le dijo, oye, déjame defenderte, yo tengo los elementos para que te consideren no culpable. No, yo puedo, etcétera. Llegó el día del juicio. Nunca pudo reunir los elementos que lo declararan inocente. ¿Y qué creen que vio? Vio a su amigo ahí en el juzgado. ¡Carnal! ¿Y a poco no le vas a los...? No, nada que ver. No, imagínate. Oye, ¿sabes qué? Que siempre sí. Me encantaría que... ¿Y qué crees? Que hoy es el día de mi juicio. Y se está poniendo la toga su amigo. Amigo, todo este tiempo quise ayudarte, pero hoy no me toca ser abogado. Hoy me toca ser tu juez. Yo te voy a juzgar. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos obremos al arrepentimiento. Pero la Biblia dice que la ira de Dios está preparada para todo aquel que rechazó la gracia de Dios en Jesucristo. Es tremendo. Dios es justo. Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Cuando estaba en la tumba de Lázaro, lloró Jesucristo. Pero no solo por su cuate. ¿Sabes por qué lloró Jesucristo? Porque el pecado ha traído la muerte a tu familia, a mi familia, a tu vida y a mi vida. Y las consecuencias del pecado son terribles y son lo que tiene a nuestro país hundido en donde está. Pero Cristo vino a arreglar ese problema, muriendo en la cruz como un criminal, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para declararnos inocentes delante del juez, si es que nosotros aceptamos su perdón, si es que nosotros decidimos hacer la paz con Dios. Tenemos un problema con Dios, repito, es más grande tu situación, tu circunstancia de crisis. Puede ser la oportunidad que te lleve a arreglar tu problema grande con Dios. Así es de que el Evangelio es este: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo murió por nuestros pecados. resucitó. Jesucristo está vivo, no es un mito, no es un iniciado. La Biblia no dice que todos los caminos llevan a Roma. La historia no me dice que todos esos caminos han resucitado, pero la historia aún me dice que Cristo resucitó, y la Biblia me dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de su resurrección. Jesucristo es el Señor. Es el Señor de la creación, es el Señor de la tierra. ¿Sabes qué? Es el que más te ha amado, que fue una cruz cuando ni lo buscabas. Cuando éramos perversos, criminales, enemigos de Él, Dios nos amó. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Así que resucitó. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti para que hoy hagas la paz con Él. Y hay un día en el que Jesucristo va a volver. Ese es el Evangelio, no es mucho. La Biblia no te pide tu dinero. La Biblia no te pide que dejes de fumar. La Biblia no te pide que dejes de robar. La Biblia te pide que te arrepientas, que consideres que has caminado en un camino de muerte, pero que sobre todo pongas tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y haz la paz con Dios. Y después de hacer la paz con Dios, te aseguro, por lo que dice la Biblia, que vas a tener paz con tu esposo, que vas a tener paz con tu esposa, paz con tus hijos, paz en tu corazón. Y vas a decir, vas a dejar de decir como Salomón: aborrezco la vida. ¿Quisieras entregar tu vida a Jesucristo? Yo quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida. Que aprendas hoy de tus fracasos. Que aprendes que necesitas a Cristo. Aprovecha la oportunidad. Dios te ama. Entregó a Jesucristo por ti para que si tú crees en Él no te pierdas. No te pierdas, más tengas vida eterna. Acepta el diseño. ¿Oramos? Si estás en esta crisis existencial, que no has encontrado un propósito para vivir y sabes que necesitas esa pieza que está faltando y que se llama Jesucristo, yo quiero invitarte a que hoy le entregues tu vida al Señor. Que le abras la puerta de tu corazón, que lo dejes entrar, que pongas tu fe en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Si esa es tu decisión, muéstramelo con tu mano levantada y la bajas. Me encantaría orar por ti. Muéstramelo con tu mano. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Padre. Alguien más. Dios te bendiga. Muchas manos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas manos. Gracias. Al final de la oración, tenemos un lugar arriba con cafecito para todos los que levantaron su mano. Yo personalmente quiero tener un tiempo de, a lo mejor de preguntas y respuestas, pero sobre todo de oración y cuatro sencillos consejos para que vivan su vida cristiana. Ustedes que levantaron su mano, los espero ahí arriba. Pero déjenme orar por ustedes. Inclinen su rostro y repitan de lo más profundo de su corazón. Pero confiésenlo con la boca, ya que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias que no me has mirado con ojos de desprecio, sino con ojos de amor y misericordia. Que has enviado a este mundo a Jesucristo, mi Salvador y Señor. Jesucristo, gracias por ir a una cruz a cargar todo el precio, Señor, de mi maldad. A cargar con toda mi enfermedad, Señor. A cargar con toda mi miseria. Gracias, Jesucristo, por derramar tu sangre. Creo que tu sangre es poderosa para dar el precio de mi rescate. Que no necesito buenas obras, lo único que necesito es poner mi confianza en ti, Señor Jesús, y en tu obra preciosa. Quiero pedirte que me perdones. Dile al Señor, arregla cuentas con Dios ahorita. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Jesucristo. Lo he hecho mal. Nací en pecado. He heredado esa condición de todos los seres humanos, pero hoy reconozco que me amas y que me has venido a buscar. Me arrepiento. Límpiame, perdóname. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que entres a mi corazón y me selles con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por recibirme como un hijo. Gracias por recibirme como una hija en esta mañana. en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.